Arrestan a damas de blanco cuando intentaban asistir a misa.
Un estudio sobre el estado de los derechos sociales en Cuba demuestra que más de la mitad de los ciudadanos vive en extrema pobreza.
En México, miles de manifestantes protestan contra la gestión del presidente López Obrador en el primer aniversario de su gobierno.
En Chile, manifestantes ya protestaron frente a la residencia de Sebastián Piñera.
Estados Unidos decide participar en la Conferencia Mundial del Cambio Climático que se inició en Madrid.
Dos mujeres asumieron las riendas de la Unión Europea y prometieron enfrentar el desafío del cambio climático.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Aquí estamos comenzando Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Maite Rodríguez. En la redacción, Ariane González y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Unas 23 damas de blanco fueron arrestadas ayer domingo. Un grupo de ellas, no obstante, pudo asistir a misa para continuar pidiendo por la inmediata e incondicional libertad de los presos políticos en Cuba. Precisamente desde Lauto, en La Habana, desde la sede de las Damas de Blanco, el ex preso de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya Acosta, nos ofrece detalles de lo que ocurrió ayer.
211 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa o usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. El jueves, fuerzas combinadas de la policía y la seguridad del Estado se desplegaron contra la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lauto, con orden de limitación de movimiento y arresto contra Berta Soler y con quien denuncia Ángel Moya Acosta. Las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado hasta el momento a 23 damas de blanco. En La Habana, 7, 15 en Matanzas, en Guantánamo, 1, más un activista de la Unión Patriótica de Cuba. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, las fuerzas represivas combinadas del régimen comunista de Cuba arrestaron a la dama de blanco, Berta Soler, líder de la organización, a la que le aplicaron fuertes técnicas de inmovilización. Berta Soler, al igual que Yolanda Santana, continúan detenidas desaparecidas. Las demás damas de blanco arrestadas fueron liberadas y algunas multadas con 150 pesos moneda nacional. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita, con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten ingresar al lugar. Finalmente, no mejora la salud de la dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, expresa política y por conciencia, Xiomara Cruz, diagnosticada por supuesta TB y bajo tratamiento en su casa en la segunda fase de la recuperación. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta, excarcelado político y de conciencia.
El régimen de los Castro incluso oprime y abusa de mujeres que pacíficamente pues buscan terminar con la violencia de género en la isla. Fue lo que dijo en su cuenta de Twitter el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Michael Kosak.
El diplomático estadounidense agregó que es triste e irónico que mujeres que trabajan para poner fin a la violencia dentro del marco de la jornada de 16 días de activismo que ha promulgado la ONU, sean acosadas y arrestadas por el régimen de La Habana.
El estudio Estado de los Derechos Sociales en Cuba, presentado este fin de semana en Miami, asegura que más de la mitad de los cubanos pues vive en extrema pobreza. Yolanda Huerga conversó con uno de los investigadores.
Un estudio que asegura que, de acuerdo a definiciones de la ONU y el Banco Mundial, el 80% de los cubanos en la isla viven en condiciones de extrema pobreza, fue presentado este sábado en Miami, la primera vez en Estados Unidos.
Una gran mayoría declaró que el ingreso por hogar era menor de $100 al mes, y eso lo comparamos con los estándares internacionales que plantean que si una persona gana menos de $1.9 al día, se encuentra en la pobreza. Si en un hogar integrado, por ejemplo, por tres personas se obtiene menos de $100, es evidente que esas personas se encuentran en extrema pobreza.
Yatsis Cires, asesor principal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que promovió el sondeo.
Más del 50% de los encuestados encuestados dicen que su vivienda necesita urgente reparación y en torno al 7% dice que su vivienda está en peligro de derrumbe.
El informe fue elaborado por 30 encuestadores en la isla que entrevistaron a 1.080 cubanos en 11 provincias del país.
Tira por tierra esa imagen de que en Cuba solamente se violan los derechos políticos, no, también los derechos sociales se violan.
El estudio también arrojó que el 80% de la población no tiene suministro eléctrico de forma continua y casi el 70% no recibe agua potable de forma permanente. Y además,
de la mayoría de los cubanos que buscó medicamentos, no los consiguió en las típicas farmacias que todos conocemos.
La investigación se hará llegar próximamente a congresistas y actores políticos de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Tras la artista cubana Tania Bruguera manifestaba a la emisora alemana Deutsche Welle que la gran batalla de los artistas activistas en Cuba es cómo buscar maneras de protestar y cómo usar el arte para evitar la violencia política. Bruguera usa el arte para promover cambios políticos y emplea el término de artivistas para describir a los artistas que son activistas. Añade Bruguera que el gobierno cubano se ha dedicado a romper y que lo importante ahora es construir.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son ahora las 5:07. En Venezuela, el presidente encargado, Juan Guaidó, ha anunciado la reestructuración de la Comisión de Contraloría del Parlamento en medio de señalamientos de presuntos casos de corrupción entre diputados de la oposición. De Venezuela se va a estar hablando mucho en las próximas horas. ¿Por qué? Porque el subsecretario de Estado, Michael Cossack, va a viajar a Colombia entre este lunes, día 2, y el miércoles 4, para participar en una reunión del TIAR, es decir, el Tratado Interamericano de Resistencia o Asistencia Recíproca.
El objetivo de la visita por parte de Cossack es tratar asuntos para aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y continuar el camino a la restauración de la democracia en Venezuela. En la delegación de Cossack estará el cubano-americano Carlos Trujillo, embajador de los Estados Unidos en la OEA.
Y ayer domingo en México hubo una sonada protesta en contra de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. 4.000 personas, según autoridades de protección civil, se manifestaron en la capital mexicana, coincidiendo con el primer aniversario de la toma de posesión de Obrador.
La marcha fue convocada por la Asociación Civil Chalecos México y estuvo marcada por la presencia de la familia Levarón, parte de la comunidad mormona de Sonora, que fue víctima de una masacre el pasado 4 de noviembre, en la que murieron 9 de sus integrantes.
Durante el recorrido de la marcha, desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, se escucharon cánticos en contra de López Obrador y sobre todo de su política de seguridad, además de numerosos reproches a la concesión de asilo al exmandatario boliviano Evo Morales.
Decenas de chilenos se apostaron el domingo, o sea, ayer, cerca de la casa del presidente Sebastián Piñera, en un barrio acomodado de Santiago para molestarlo en el día en el que celebraba sus 70 años. La información llega con la agencia francesa de prensa.
Un cumpleaños infeliz para Sebastián Piñera. Esa era la consigna de decenas de chilenos que se apostaron cerca de la casa del presidente, que el domingo celebraba sus 70 años. Un amplio operativo de seguridad impidió el acercamiento de los manifestantes a la residencia.
Hay que molestarlo porque no renuncia y debería hacernos caso porque el pueblo está demandando muchas weas y en vez de eso, ¿qué hace? Le dio un encapuchado.
6 semanas de protestas contra la desigualdad social en Chile dejan 23 muertos, 5 a manos de fuerzas del Estado y miles de heridos, casi 300 con lesiones oculares. La Fiscalía informó que las fuerzas de seguridad son investigadas por más de 2.000 casos de violaciones a los derechos humanos.
Él fue elegido, primero que nada, democráticamente. Por lo tanto, democráticamente debe terminar. Pero él, no, al parecer, no quiere eso. Él quiere terminar con los carabineros en la calle, con los militares en la calle.
En el marco de la peor crisis social en 3 décadas, las marchas multitudinarias, la violencia en las calles y denuncias de abusos policiales se convirtieron en una encerrona para el mandatario derechista, que vivió su cumpleaños más amargo.
Bien, amigos, Estados Unidos va a participar en la Conferencia Mundial del Cambio Climático que se lleva a cabo en Madrid. Prácticamente ha comenzado ya hoy lunes.
Aunque Estados Unidos anunció su retiro del Acuerdo de París, seguirá siendo parte hasta el 4 de noviembre del 2020.
Asimismo es, el Departamento de Estado indicó en un comunicado que seguirá participando en reuniones y negociaciones con el fin de proteger el planeta y los intereses de Estados Unidos.
Destacó en ese sentido que Estados Unidos es líder mundial en la protección del medio ambiente.
Por ejemplo, las emisiones de gases de invernadero bajaron 13% en Estados Unidos entre el 2005 y 2017, mientras la economía creció 19%.
Eso fue gracias a nuevas tecnologías en los sectores nuclear, gas natural, carbón, renovables y baterías.
También han prometido enfrentar el desafío del cambio climático allá en Europa. Una alemana y un belga asumieron las riendas de la Unión Europea y tenemos detalles con Franz Press.
La alemana Ursula von der Leyen y el belga Charles Michel tomaron las riendas del bloque el domingo en Bruselas y prometieron legar una unión más fuerte que la que han heredado. Los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, respectivamente, se reunieron con la nueva líder del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el jefe de la Eurocámara, David Sassoli. La nueva comisión presentará el 11 de diciembre sus propuestas contra el cambio climático, durante una sesión extraordinaria del Parlamento en víspera de un Consejo Europeo. Von der Leyen, que sucede a Jean-Claude Juncker, ha hecho de un pacto verde uno de los ejes prioritarios de su mandato de 5 años. El objetivo es alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono de la Unión Europea para 2050 y un aumento de los objetivos de reducciones de gases con efecto invernadero en 2030 respecto a los niveles de 1990. La alemana participará desde el lunes en Madrid en la cumbre de la ONU sobre el clima.
Son ahora las 5:13. Tenemos el informe del tiempo, como siempre, como cada mañana, el pronóstico para Cuba en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, ya Maite me dijo, esta noche el frente frío. Oye, no se olvida del frente frío de esta noche. Efectivamente, esta noche, ya sabes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la región occidental, aumentando desde las primeras horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en horas de esta noche en la región occidental, al paso del frente frío, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para la región occidental, estamos hablando en la madrugada del martes, entre los 14 y los 17 grados centígrados. Por la tarde, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán variables esta mañana, pero soplando del noroeste al norte, entre 25 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, desde las últimas horas de esta tarde. Ya sabes, la lanchita de Casablanca, pues, trepando sobre las olas esta tarde. Habrá un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero en la región occidental. Desde las primeras horas de esta tarde, así que no navegar con una pequeña embarcación en la costa norte de la región occidental desde esta tarde. Poco oleaje en el resto del país. Bueno, esperando la Alborada Guajira, hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajiro. ¡Vaya guajiro!
Pues bien, ya estamos dispuestos a escuchar a Maite Rodríguez y el contenido de Alborada Guajira del día de hoy. Buenos días, Maite.
Buenos días, Sisto. Buenos días a mi equipo y buenos días a Cuba. Qué feliz estoy. Vamos a escuchar, vamos a darnos el gusto de que Cuba escuche de nuevo la voz de Celia. Y vamos a abrir con una canción bien linda, ¿no? Cuba es un primor.
convierte de fe. Cuba, qué linda es Cuba. Cuba, qué bella es. ¿Quién no ha visto paisajes de Cuba? No sabe el tesoro que pierde de ver. Pinar y sus valles que me hacen soñar. La Habana con calles de luz y esplendor. Matanzas, sus cuevas de embrujo y amor. Cuba es un primor. En la Navanilla, en las millas surgió, con verdes llanuras allá en Camagüey, montañas de oriente que besan al sol. Cuba es un primor. Cuba es un primor.
Muy buen comienzo, ¿eh? Con Celia Cruz y este tema musical.
Es de los menos conocidos, quizás la gente no es de los temas que más se escucha en la radio, pero es un tema lindo que además refleja muy bien su amor por Cuba y cómo es o cómo era nuestro país. Sigue siendo un país hermoso desde el punto de vista de los paisajes, de los lugares, de las personas, ¿no? La gente. Pero el primor ha ido perdiendo de verdad brillo y lustre, tristemente, ¿no? Vamos a hablar hoy un poquito del arroz. El arroz que es básico en la alimentación de nuestros cubanos, de todos nosotros, pero sobre todo de su producción actual. Y voy a remitirme a un artículo que ha publicado recientemente el periódico Grama, pero antes vamos a escuchar a Roberto Rodríguez desde El Cauto para ver cómo está lo que es la producción de arroz en esa zona.
Bueno, para acá se cultiva mucho lo que es viandas de hortaliza y la zona del Cauto, que es siembra de arroz casi completamente. Y le decía que esta zona es eminentemente agrícola y fundamentalmente la zona del Cauto, que es la mayor llanura del país, que se dedica específicamente al arroz. La mayoría de sus tierras están sembradas de arroz, pero ese arroz no todo llega a su destino, porque el arroz que siempre ha campesinado y nunca se cumplen bien los contratos de lo que es la logística que le deben entregar para lograr estabilizar su consumo, lo que es la fumigación, lo que es la semilla, lo que es el riego, casi nunca esas cosas se cumplen en determinado tiempo, en tiempo adecuado. Y entonces, a la hora de cosechar, muchas veces esos mismos campesinos no cuentan con un apoyo tecnológico para la recogida del arroz. Entonces tienen que hacerlo manual, porque las combinadas que supuestamente ellos tenían contratadas para los cortes, que lo tienen previsto con varios meses de antelación, ellos hacen la contratación de la combinada para el corte, y entonces en el momento del corte o no aparece la combinada o no aparece combustible para esa combinada. Combustible que le cobran al mismo campesino y al final de cuentas no lo tienen en el momento necesario, que es en el momento del corte. Entonces tienen que apelar a hacer el corte a mano, contratar otros campesinos que no estén en el corte en ese momento, y entonces realizar el corte es una tarea bastante fatigosa y pierden bastante, el alimento se pierde bastante, porque no es lo mismo el corte con combinada que el corte a mano, se pierde mucho en el campo. Si el arroz tiene su momento de corte, si no lo cortas en un momento determinado, o lo pierdes en la inundación, porque el arroz es un cultivo que se hace encharcado, y entonces o pierdes el arroz en la inundación o la maduración del grano es demasiada, entonces ese arroz pierde calidad.
Son gente que sabe de lo que está hablando, a diferencia de los que dirigen.
Así, me gusta esa expresión suya, Sisto, porque define bien lo que yo quería decir ahora. De verdad que yo no pensé que fuéramos a coincidir así también en lo que venía preparado, ¿no? Y lo que usted me acaba de decir, porque yo traje un artículo del periódico Grama, se llama Del arroz en barco al arroz que cultivamos, de este mes. Ellos hacen un análisis, parece que bastante exhaustivo, de lo que es la producción de arroz en Cuba, cómo está, y la proyección de aquí al 2030, porque sabemos que el gobierno cubano se especializa en planes a largo plazo y a dar muchas cifras y a dar muchos rodeos. Pero ¿quién dice la verdad? La persona que está en el campo, la que está a pie de surco y sabe sus problemas y lo que necesita. ¿Quién miente? Yo no creo que sea ese campesino, no creo que sea ese periodista, ni el campesino que está allí, como Roberto Rodríguez, que es un periodista que está buscando información siempre con los campesinos de la zona y se mueve por toda la región del Cauto hablando con la gente, con los productores. El problema es que este artículo dice que hay suficiente semilla de calidad, que hay recursos materiales existentes, estoy citando textualmente, que hay una capacidad innovadora al interior de las empresas que aseguran la disponibilidad técnica de los tractores e implementos que preparan estas tierras. O sea, supuestamente todo está. No faltan combinadas, no faltan accesorios o implementos para el corte del arroz. Todo está ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está mintiendo el campesino o está mintiendo el periodista de Granma o el gobierno? Que al final el periodista y el gobierno sabemos que son la misma cosa, ¿no? Es la voz. El Granma es la voz del órgano oficial del Partido de Cuba. Bueno, nada, esto es lo que dice Roberto Rodríguez desde el Cauto, pero vamos a escuchar también al otro extremo del país, en Pinar del Río, en Los Palacios, a Michael Norton, a ver cómo está la producción de arroz allí y específicamente qué sucede con la aviación, que es fundamental en este cultivo.
Este es un municipio que es eminentemente agrícola. Aquí se desarrolla el cultivo del arroz, el principal renglón económico del municipio, y ahora mismo hay una situación crítica porque el arroz semi se había sembrado para repoblar el cultivo. Se está cayendo por falta de combinadas, estas combinadas que cosechan ese producto. Es inadmisible que en este municipio, que resulta ser el segundo más productor del país, pues la provincia de Granma, que la haya otorgado en este mismo mes para urea, para cientos y cientos de caballerías de extensión de este cultivo del cereal, en este caso el arroz. Sin este tipo de fertilizantes, prácticamente las producciones son nulas. Es inadmisible, ahora mismo en este municipio está el arroz, que es el principal producto, a 7 y 8 pesos la libra. Y contamos con un molino arrocero que resulta ser el segundo más grande de Latinoamérica, y ahora mismo hay un desabastecimiento tremendo de este mismo producto que es el principal acá en el municipio.
Hay desabastecimiento general, y en el campo las dificultades aumentan.
Son enormes, pero insisto, mire, vuelvo al punto que estábamos ahorita con el tema del artículo de Granma, porque es que es increíble. Estamos viendo que el Granma publica este artículo, que es un análisis severo, supuestamente crítico, una entrevista con esta persona que maneja desde el punto de la agricultura a nivel del gobierno, ¿no? Pero el entrevistado dice que cuentan con el agua demandada, con las horas de vuelos de las aeronaves empleadas en la plantación y fumigación extensivas, y que este año adquirirán nuevos aviones que permitirán avanzar. Bueno, supuestamente todo está, y que la fertilización a partir de la fumigación está también garantizada, con la disciplina tecnológica, toda una serie de cosas que uno dice, caramba, está bien la producción de arroz, ¿no? Pues no está bien.
Pero, ¿esto es una noticia o un comentario?
No, esto es una entrevista, sí. Un artículo que pretende poner en contexto lo que es la producción de arroz en Cuba de ahora al año 2030, un plan integral que hay para que Cuba pueda producir el arroz que consume y no sea un arroz que venga en barco, sino que el arroz que viene en barco sea el mínimo y que se cultiva en Cuba sea el que se consuma al 2030. Bueno, si dicen que hay suficientes aeronaves, que hay fertilización suficiente, que hay capacidad de vuelo, ¿cómo es que entonces en Pinar del Río está Michael Norton expresando que la fumigación es escasa, que no alcanzan la cantidad de urea que hay, que las aeronaves no son suficientes, que están en mal estado y que eso hace que la producción de arroz decaiga muchísimo en Los Palacios, una zona arrocera por excelencia? Pero vamos a escuchar de nuevo a Michael, porque él también nos quiere contar, ¿no?, un poquito más sobre lo que está pasando en Los Palacios.
El arroz necesita ser fumigado desde el aire. Aquí hay una pista de aviación agrícola y ese era el objetivo fundamental de esa pista de aviación. Sin embargo, habían entrado 80 quintales de urea, que es un producto fundamental en el cultivo del arroz. Es inadmisible cuando hay cientos y cientos de caballería de extensión de ese cultivo aquí en el municipio. Déjame recordar que estos son aparatos bastante antiguos. Hace días se precipitó a tierra una de estas avionetas. Hay falla con los motores, hay falla con el combustible, hay falla con la mayoría de las partes mecánicas de estas avionetas y por esa razón no pueden dar el servicio.
Es lo que hay fallas con las avionetas, hay fallas con todo, no pueden dar el servicio y al final el arroz sigue desaparecido de los mercados, sigue estando caro, sigue estando escaso. En muchos lugares hacen colas, señores, de 3-4 horas para poder comprar un poquito de arroz liberado a un precio de verdad exorbitante para el bolsillo del cubano promedio. En el artículo dicen que Cuba va para el 2030 a poder abastecer el 85% de ese arroz que Cuba necesita. Supuestamente estamos en un momento de planificación, de crecimiento con el cultivo del arroz en Cuba, pero la realidad es otra. La realidad lo demuestra el mercado y la mesa de todos los días de la ama de casa, de la mujer, de la familia que tiene que enfrentar cómo darle de comer a todo el mundo, ¿no? No creo que a corto plazo esto cambie. Los campesinos cubanos siguen esforzándose al máximo por sacar sus cultivos adelante, pero tienen muchas, pero muchas trabas, muchos tropiezos, muchos inconvenientes para poder hacer realidad esto. Y nada, vamos a darle un poquito más de ánimo a Cuba también. Celia nos decía que el son, que la música es una medicina para el alma y para Cuba. Y así nos vamos a ir, la medicina cubana hoy con Celia Cruz.
Suerte y las cosas le van bien. Cuénteme usted, don José, si le parece, si es por culpa de los años o producto del estrés. Lo cierto es que su esposa, doña Rosa, va diciendo que en las cosas de la vida no la tiene usted bien atendida y no le pone demasiado interés. ¿Qué le pasa? Pues ya no sale de casa, ni a los amigos quiere ver. Y en el café, entre la gente se murmura que en la cura de su mal ya no confía, que va perdiendo día a día la alegría. Y no es ni la mitad de lo que fue. Ay, don José, escuche usted, pues le conviene.
De diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:30, estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. en este lunes 2 de diciembre, y ya que menciono la fecha, ayer fue primero de diciembre, Día del Locutor, así que hago llegar a todos mis colegas la más sincera felicitación por este día que fue instaurado hace ya muchos, muchos años. Se celebra en Cuba, se celebra aquí en el exilio, se celebra también en otros países. Y mañana, día 3, pues, extenderemos la felicitación a todos los médicos. Es el Día del Médico. En Cuba el régimen creó algo como el Día de la Medicina Latinoamericana. Pero en definitiva los galenos recibirán mañana la felicitación de todos los que de una u otra forma, pues, estamos muy cercanos a algún galeno. Siempre hay un médico en la familia. Bien, amigos, comenzamos esta segunda media hora de transmisión. En el control de audio está Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción se encuentran Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Un artículo de opinión en el diario The New York Times critica la represión gubernamental en los casos del opositor cubano José Daniel Ferrer y el disidente iraní Ali Alinejad, y elogia la lucha de ambos en condiciones difíciles.
En la columna Encender linternas de libertad en las esquinas oscuras, el periodista Brett Stephen define a Ferrer como el fundador de la Unión Patriótica de Cuba, la organización disidente más grande de la isla.
El columnista cita los ataques contra Ferrer publicados en el diario Granma, así como su deterioro físico y el temor de que su vida corra peligro.
Asimismo, define a Ferrer como un espíritu afín a Andrei Sájarov, Luis Xiaobo y Nelson Mandela.
El columnista señala que desde La Habana hasta Teherán y desde Caracas hasta Pyongyang, la capital de Corea del Norte, las tiranías han podido sobrevivir décadas de aislamiento y catástrofes autoinfligidas, con una hábil mezcla de ideología, corrupción, una opción de salida para los descontentos y la feroz represión de aquellos que exigen un cambio.
El comunicador estadounidense lamenta que los regímenes de Cuba e Irán tengan destacados apologistas en el extranjero. En el caso cubano, recuerda que hay personas que piensan que la atención médica de Cuba compensa los 60 años de tiranía.
Por cierto, de la atención médica de Cuba y los médicos cubanos que son enviados al exterior estaremos informando en breve. Pero antes, detalles de cómo en Londres se van a presentar en fecha próxima dos videos sobre la represión contra la intelectualidad en Cuba. Ibé Pacheco tiene esta información.
La artista cubano-americana Coco Fusco presentará el próximo 4 de diciembre en el Museo Tate Modern de Londres los filmes La Confesión y Para Vivir en junio con su lengua colgando sobre el poeta proscrito Heberto Padilla y el novelista Reinaldo Arenas, respectivamente.
Tate Modern tiene un departamento de cine y me invitaron. Van a mostrar dos videos míos, uno que hice en el 2018 y otro que hice en el 2015.
La Confesión es una exploración sobre el caso Padilla. Incluye un fragmento de filmación en un salón de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, donde el poeta confiesa su desafecto por la Revolución Cubana.
Es una exploración que yo hice a raíz de la aparición de un fragmento de la filmación de la confesión del poeta en el 71. Y muchos intelectuales cubanos empiezan a preguntar, bueno, aparece un fragmento después de más de 40 años, ¿dónde está el resto de la película? Yo traté de reconstruir la historia.
En cuanto al material sobre la vida de Arenas en Cuba, la artista explicó.
Se escapa de una estación de policía después de un arresto, regresa al Parque Lenin a vivir ahí, pero estuvo unos meses escondido en el parque. Y cada vez que yo iba al Parque Lenin me preguntaba, bueno, ¿dónde sería que estuvo Arenas? ¿Dónde vivió? Y se me ocurrió la idea de hacer como un homenaje a ese intento de crear un espacio libre dentro de Cuba en una época marcada por mucha represión hacia la intelectualidad.
Coco Fusco nació en Nueva York en 1960. Es autor
autora del libro Movidas Peligrosas, Políticas y Performance en Cuba. Su inquietud la ha llevado a indagar en el poder, la raza, el género y la identidad a través de diversos medios, incluida la instalación, el video y la fotografía. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otro lado, el cantautor Carlos Varela dijo en Facebook que las autoridades cubanas le cancelaron los 5 conciertos que quería ofrecer al público en la isla.
Varela dijo que hace apenas unos días recibió la decisión. Le dijeron que en estos momentos Cuba no está en condiciones de hacer esta gira.
Varela dijo que tenía mucha ilusión de reencontrarse de nuevo con el público. Lo siento mucho, fue lo que dijo el músico en Facebook tras subrayar que no ha sido su decisión.
El diario digital 14 y medio reporta que muy pocas horas, la publicación de Varela en la red social recibió cientos de comentarios.
El internauta Héctor Alexis Bernal Suárez consideró la cancelación como un acto de censura contra el trovador. Otros, como Ana Rosa Martínez, cuestionaron la supuesta incapacidad del Estado para organizar conciertos.
El diario 14 y medio también recuerda que recientemente Varela denunció que habían cortado fragmentos de su canción Habáname, que fue declamada por una actriz durante la gala del aniversario 500 de la Fundación de La Habana.
Claro, y dijo que manipularon sus versos sin su permiso, algo que él jamás hubiera permitido.
En México, un representativo grupo de escritores cubanos que se encuentran en el exilio asisten a la Feria Internacional del Libro, esto es en Guadalajara. Pedro Corzo, de Radio Martí, conversó con Neta de Anjar, Luis de la Paz y José Antonio Alberti sobre lo que representa su presencia en este encuentro literario.
Neta de Anjar, escritora cubano-mexicana radicada en México desde hace más de 40 años. Neta, ¿qué significa para usted el hecho de que escritores cubanos radicados en otros países se encuentren de visita aquí en México?
Ay, por una parte, una alegría inmensa de encontrarme, digo, con escritores de la talla, digo, de Albertini, de Luis de la Paz, que son amigos y a los cuales admiro su obra. Me da mucha alegría, pero por otra parte me da mucha tristeza porque desafortunadamente el Pen Club de México ha sido enjuiciado por el Pen Internacional de una manera totalmente injusta y eso me parece muy grave.
Luis de la Paz, escritor cubano radicado en Estados Unidos y secretario del Pen Club cubano en el exilio.
Es muy importante la participación de los cubanos exiliados y aquí en Guadalajara. Creo que nuestra presencia es una demostración más de la labor que realizan los escritores cubanos fuera de la isla y que no solamente la literatura cubana es la que se hace en la isla, sino hay una literatura que se hace en cualquier región del mundo donde vivan y escriban cubanos.
José Antonio Albertini, presidente del Pen Club cubano en el exilio.
El motivo es que el Pen francés ha editado una antología que incluye muchos poetas latinoamericanos, muchos centros PEN. Nuestro centro PEN de cubanos en el exilio está contemplado en esa antología con 10 creadores nuestros, 10 creadores que en su obra hablan de exilio y de opresión.
Desde la ciudad de Guadalajara, en México, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y desde La Habana, la bloguera independiente Miriam Zelaya da a conocer su experiencia con respecto al precio que se está pagando en la capital cubana para poder conectarse a través de la 4G.
Sí, es muy caro el servicio. Tengo que reconocer que en los últimos tiempos, por lo menos de mi experiencia, desde que tengo la 4G, la conexión ha mejorado un poco. Hay días que no. Obviamente estos últimos paquetes que han sacado de 6 días y tal, eso es, no creo que los cubanos tengan acceso a eso. A la 4G, con un paquete de 1 giga que cuesta 10 de usted, por ejemplo, no todos los cubanos lo pueden hacer. Me estaba refiriendo más concretamente ya al hecho de que esto más bien también me parece, estos buenos paquetes están extremadamente caros. Tan irreales con relación a la capacidad adquisitiva de los cubanos, responden más bien a la necesidad del Estado de recaudar divisas. Es lo que yo estoy viendo, porque no se me ocurre que nadie que tenga la cabeza bien puesta aquí en este país pueda concebir que un cubano se pueda gastar 35, 45. Entonces, está llamado a eso, está inventado, está creado para eso. Cuando está la famosa coyuntura de la que habló Díaz Canel, y bueno, que hay problemas con la divisa.
Problemas con la divisa, según ha manifestado Tania Bruguera y también la bloguera independiente Miriam Zelaya, a la que acabamos de escuchar. En Bolivia, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Zona Sur clausuró una clínica cubana ubicada en la zona de Achumani, después de una denuncia del Ministerio de Salud.
La denuncia se hizo por un supuesto robo de televisores y computadoras por parte de funcionarios de la embajada cubana, quienes afirman que el inmueble les pertenece.
La representante legal de los cubanos, Adriana Ríos, aseguró que el domicilio donde funciona esta clínica es propiedad de Cuba desde el año 2006 y está protegida por normas diplomáticas. La letrada denunció que la intervención de la policía el 15 de noviembre pasado fue un abuso.
Juan Carlos Basso Alto, director de la Fuerza Especial, dijo al diario Página 7 que la disputa debe solucionarse entre la Embajada de Cuba y el Ministerio de Salud una vez que se presenten los respaldos documentales.
Y por cierto, todo esto ocurre cuando el gobierno interino boliviano ha denunciado que de los 702 médicos cubanos que había allí en Bolivia, solo 205 tenían título y además cobraban mucho más que un profesional nacional. Ariana González tiene las declaraciones del ministro de Salud de Bolivia, Aníbal Cruz.
El gobierno interino de Bolivia, a través de su ministro de Salud, Aníbal Cruz, denunció que de 702 colaboradores cubanos en ese país, solo 205 eran médicos y que se auditará el extinto convenio sanitario con Cuba, sufragado con fondos públicos.
No conozco si son médicos o no, porque no hemos encontrado en la documentación que corresponde a su profesión. Sabemos que entre ellos habían muchos que sí eran médicos, técnicos médicos.
El ministro explicó que cada colaborador cubano se le pagaba un salario de $1,040 sin diferenciar sus funciones y se le financiaba el transporte interno con dinero público.
Tenían ciertas ventajas. Más o menos el salario que tenían era de 1,040. No sabemos si se les pagaba a ellos o se pagaba directamente a Cuba. Un viático de 68 bolivianos por día y además el transporte aéreo y otro tipo de transportes pagado y financiado por el Estado. Calculamos aproximadamente con esto a unos 9,000 bolivianos por médico extranjero.
Aníbal Cruz indicó que en estos momentos se contratarán a médicos para cubrir las plazas con seguridades.
En muchos sectores estaba un conglomerado grande de estos profesionales extranjeros que estaban atendiendo. Estamos haciendo una reingeniería inmediata de estos cargos y vamos a hacer de que ese presupuesto que se utilizaba quede en salud. Y a partir de eso también podamos optimizar e institucionalizar a médicos que estén legalmente establecidos en el país y que puedan cumplir este rol a través de una institucionalización y que les vamos a dar seguridad laboral.
El Colegio Médico de Bolivia pidió a las autoridades del gobierno interino una investigación acerca de los recursos que la administración de Evo Morales destinó al pago de los médicos cubanos que estuvieron en el país. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y Zimbabue contratará médicos de Cuba y China luego de que enfrentara una huelga de profesionales que terminó con el despido de 448 de ellos.
El diario local New Zimbabue informó que más de 500 médicos han sido acusados de delitos relacionados con su participación en una huelga para exigir una revisión de los salarios y mejores condiciones laborales.
Sin embargo, el ministro de Salud del país africano, Obadiah Moyoke, negó que la contratación de extranjeros tuviera relación con los despidos.
El funcionario dijo que la posible llegada de médicos cubanos y también chinos es parte de los acuerdos de gobierno a gobierno vigentes.
La diputada Paulina Emparigua cuestionó al ministro de, la capacidad del país para pagar a los médicos extranjeros contratados cuando no les paga a los médicos locales un salario digno.
Y un tribunal de Surinam condenó a 20 años de prisión al presidente Desi Bouterse por el asesinato en 1982 de 15 opositores políticos en el país suramericano.
El gobernante tenía previsto viajar a Cuba el lunes, o sea hoy, pero canceló la visita.
Bouterse y 25 coacusados fueron imputados de arrestar y ejecutar a los 15 opositores dentro de una fortaleza colonial en la capital de Surinam, que es Paramaribo.
Anteriormente fue juzgado en rebeldía por un tribunal de Holanda por tráfico de drogas en 1999, pero no puede ser extraditado en virtud de las leyes surinamesas.
Y la aristócrata cubano-española María Elena de Cárdenas, que vive aquí en el sur de la Florida, aquí en Coral Gables, y que cumplió 100 años el 5 de junio, se mostró este fin de semana muy contenta por una sentencia del Tribunal Supremo de España que reconoce sus derechos sobre el Marquesado de Campo Florido, hasta ahora en manos de la española Alicia Alcocer Koplowicz.
Luis de la Vega, hijo de María Elena de Cárdenas, relató a la agencia de noticias EFE que saludó a su madre cuando ella estaba desayunando, dándole la buena noticia, y ella quedó fascinada.
Qué interesante. Uh-huh. Ella dice que está muy agradecida a la justicia española, y sus hijos, recordó, la llaman Manana, sus hijos y nietos, y así se manifestó al enterarse en su casa de Coral Gables, aquí en Miami-Dade, de la decisión tomada la semana pasada por el alto tribunal español.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Esa música cuando hace así es como si se abrieran las cortinas y apareciera en escena. ¿Quién aparece en escena? Nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Hay un frente frío para esta noche. Lázaro, no nos asustes. Danos la información.
Muy buena presentación. Es de una novela esto. Bueno, Rafael, en efecto, desde un profundo centro de bajas presiones frente a las costas de la Nueva Inglaterra, esta madrugada se extiende hacia el suroeste un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico que penetra las costas de la Florida por las vecindades de Cabo Cañaveral. Pasa por el norte y cerca del lago Okeechobee y sale a las aguas del sudeste del Golfo de México por el norte de Naples y Marco Island, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. Y bueno, ya no es secreto porque ya Maite lo dijo, llega en horas de la noche aquí a nuestra ciudad de Miami. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando desde las primeras horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas en horas de la noche con el paso del frente frío. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para la región occidental serán frías, entre los 14 y los 17 grados centígrados. Las máximas para esta tarde, entre los 25 y los 28. Los vientos variables débiles esta mañana, pero soplando del noroeste al norte entre 25 y 30 kilómetros por hora en la región occidental desde las últimas horas de esta tarde. Habrá un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero desde las primeras horas de esta tarde, pero habrá poco oleaje en el resto del país. Bueno, ya lo saben, a Rafael, esta noche al frente. Hasta aquí el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La Casa Blanca anunció que no participará en la primera audiencia pública a la que había sido invitada dentro de la investigación de la Cámara Baja para un juicio político al presidente estadounidense Donald Trump.
Bogotá. El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a los líderes de las manifestaciones que se sumen a la conversación nacional que convocó ante las millonarias pérdidas comerciales que ha habido en el país desde que comenzaron las protestas.
México. Dos personas secuestradas por presuntos narcotraficantes fueron localizadas sin vida, elevando a 23 la cifra de muertos tras los enfrentamientos que comenzaron el sábado en el estado mexicano de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos.
Europa.
Londres. El primer ministro británico Boris Johnson aseguró que se ha incrementado la vigilancia sobre 74 terroristas que salieron de prisión antes de cumplir la totalidad de su pena.
París. 5 personas murieron en el sureste de Francia como consecuencia de las fuertes lluvias e inundaciones que están ocurriendo.
Varsovia. Miles de personas protestaron contra la suspensión de un juez que cuestionó la reforma del sistema judicial impulsada por el gobierno del partido gobernante Ley y Justicia.
Asia.
Pekín. China prohibió a los buques y aeronaves militares de Estados Unidos hacer escala en Hong Kong en respuesta a las leyes aprobadas la pasada semana por Washington y aumentarán las sanciones contra la ONG estadounidense como Human Rights Watch.
Sydney, el gobierno de Australia anunció la creación de un cuerpo de inteligencia especial para combatir el espionaje y la injerencia extranjera en el marco de las crecientes preocupaciones que supone la amenaza de China.
Manila. Miles de personas están siendo evacuadas en el noreste de Filipinas ante la llegada del tifón Kanmuri, que amenaza también la celebración de los Juegos del Sudeste Asiático.
Oriente Medio.
Bagdad. El Parlamento iraquí aprobó la dimisión del primer ministro Abdel Abdel Mahdi y todo su gabinete de gobierno.
Jerusalén. El ministro israelí de Defensa en funciones, Naftali Bennett, anunció que comenzará a planificar la construcción de una nueva colonia en el casco viejo de la ciudad de Hebrón, con el objetivo de duplicar el número de colonos judíos en esa ciudad.
Amán. Un incendio en una plantación estatal provocó que 13 pakistaníes fallecieran tras alcanzar las llamas a las viviendas improvisadas en las que estaban viviendo en el Valle del Jordán.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los comunistas cubanos siguen repitiendo los mismos errores una y otra vez en su ensañamiento, en su naturaleza criminal y represiva, que no acepta que otro pueda no estar de acuerdo. Se ciegan de hoyo y de prepotencia, y estos estados anímicos ciegan la inteligencia. Mis mejores agentes publicitarios durante los últimos años y en mi encarcelamiento fueron los esbirros de la seguridad del Estado. En su impotencia por doblegarme, por quebrar mi resistencia, ejercieron sobre mí todo tipo de torturas, los mismos que están haciendo ahora con José Daniel Ferrer. No se dan cuenta de que cada tratamiento represivo es conocido fuera de la isla, y más ahora con las redes sociales. Si estas hubieran existido en mi época, la campaña por mi libertad organizada en todo el mundo por mi esposa Marta hubiese tenido éxito 2 o 3 años antes. Esas redes son una ventaja para los presos políticos actuales. No entienden, enceguecidos por el odio, que cada nueva vuelta a la tuerca de la represión contra José Daniel Ferrer y su familia es ya noticia en todo el planeta. Gobiernos como el de Estados Unidos, la Casa Blanca, el secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, senadores como Marco Rubio, presidentes de todo el mundo, organizaciones internacionales, tales como Amnistía Internacional, que ha adoptado a José Daniel Ferrer como prisionero de conciencia. Todo este apoyo es como una bola de nieve cuesta abajo, que cada vez es más y más grande. Toda esa campaña es a la vez una protección para la vida del prisionero incomunicado. Ya millones de personas en el mundo saben de su existencia. Pueden esconderlo, como me hicieron a mí, pero se cuidará mucho de que nada físico malo le suceda. José Daniel Ferrer saldrá en libertad, no lo duden, y saldrá vencedor, como yo. Le inventarán calumnias, documentos falsos, etcétera, etcétera, como me hicieron a mí. La seguridad del Estado informó a la UNESCO, de la ONU, que yo no estaba preso por razones políticas, sino por delitos comunes, y yo era un delincuente. Por eso digo que no escarmientan, que siguen haciendo lo mismo que hicieron conmigo, y también fracasarán con José Daniel Ferrer. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay informes recientes de cómo en algunos países ha aumentado el número de enfermos de SIDA. Realmente como una sentencia a muerte fue percibido el SIDA tras ser identificado hace más de 40 años. Y lo es en definitiva. Laura Sepúlveda explica cómo se continúa luchando contra este virus.
En 2004, el 1 de diciembre fue establecido como el Día Mundial del SIDA. Mensajes de conciencia y prevención como el uso de condón siguen siendo comunes por el riesgo aún palpable de la propagación del VIH, el virus que lo causa. Paul Kawata, un activista contra el SIDA, lucha contra este mal desde ENMAC, una organización anteriormente conocida como el Consejo Nacional de Minorías contra el SIDA.
Estuve allí durante los primeros días. Estuve allí cuando ambos tuvimos que actuar y luchar. Y también enterrar a tanta gente que amábamos.
El doctor Anthony Fauci también estuvo allí, luchando desde 1984 desde su cargo como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Contagiosas, trabajando en el desarrollo de tratamientos contra el VIH. Ahora, con una pastilla al día, el portador impide la posibilidad de pasarle el virus a alguien más. Truvada, otro medicamento que salió al mercado 7 años atrás, previene la obtención del virus.
Tratamiento como prevención para aquellos que están infectados, profilaxis previa a la exposición para aquellos que están en riesgo. Si se implementara al máximo, teóricamente se podría terminar la epidemia así.
La mayoría de portadores de VIH en Estados Unidos son pobres y fuera del país se encuentran en lugares de medios o bajos ingresos.
No vamos a eliminar el VIH sin una vacuna.
Una vacuna que aún está en proceso de creación. Lo mejor, advierte, es la prevención y tratamiento para los ya afectados, pero sobre todo que el asunto sea visto como una enfermedad y no como un tema ético y moral. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Ahora son las 5:57 minutos y tenemos ya aquí a Edemio Navas con la información deportiva.
Muchas gracias, profe Martínez Sixto. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, también para Almuense Maite y para Johan. Dice Johan que le encanta la zurda. ¿Cómo es eso, Sixto?
No, explícalo tú o que lo explique Johan o Joan. No.
Dice que le encanta la zurda, pero solamente de un hombre argentino del Barcelona, Leo Messi.
Ah, porque sí, él sigue de cerca. Ayer ganó el Barça.
Sí, ayer ganó
frente al Atlético de Madrid.
Y como dice Johan, gracias a la zurda de Leo Messi.
Era como en los tiempos de Maradona.
En el Wanda Metropolitano ayer asistieron solamente 64.000 fanáticos que pagaron sus entradas. Vamos a ser más exactos, Johan: 64.226 en el triunfo del Barcelona, 1-0. Gol de Leo Messi en el minuto 86 ante el Atlético de Madrid. Y bueno, el Osasuna también logró victoria ante el Español. Sevilla ganó su partido ante Leganés 1-0. Y bueno, el Granada que perdió 2-0 ante el Atlético de Bilbao. Esto fue el domingo ayer. El sábado, el equipo de Valencia superó al Villarreal. Y bueno, el Real Madrid 2-1. Tremendo partido al Alavés. Y el viernes, bueno, Celta Vigo 0-0 contra Real Valladolid. Después de estos resultados, el equipo campeón Barcelona sigue de líder, compartiendo la cima con 31 puntos con el Real Madrid. Sevilla tiene 30, 26 Real Sociedad, el Atlético de Bilbao, y bueno, el Atlético de Madrid ya acumula 25 puntos, está en el sexto lugar en la Liga de España, que creo que va a estar muy cerrada, ¿verdad, Johan? Hasta el final. Barcelona contra tu equipo, contra Maite, el Real Madrid. Así que vamos a ver quién gana entre tú y Maite. Y bueno, señores, ayer domingo, le va al Barcelona, por supuesto, ¿no? Ayer domingo los Toros del Este anotaron un total, señores, en el sexto inning, de 9 carreras. Y el equipo de Estrellas Orientales perdió 15-4 ante los Toros del Este. Esto en la Liga Profesional del Béisbol de República Dominicana. Y el veterano zurdo de La Habana, Raúl Valdés, ayer domingo se adjudicó su cuarta victoria de la temporada, apoyado por supuesto con esa gran ofensiva de su equipo. Una gran labor de el cubanito. Quedan solamente 11 juegos para que termine la temporada regular y el equipo de Toros del Este se mantiene en la cima con 23 victorias y 16 derrotas. Más deportes en solamente 20 minuticos aquí en este espacio de hoy lunes.
Radio Martí, cubriendo todo.
toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arrestan a varias damas de blanco cuando intentaron asistir a misa ayer domingo.
Tania Bruguera afirma que en Cuba hay pobreza brutal y los discursos oficiales son ajenos a la realidad.
Periodista del New York Times, entre tanto, elogia al opositor político encarcelado José Daniel Ferrer y lo define como una linterna de libertad.
Se acrecienta la escasez de café en la isla. El gobierno indica que no habrá en los próximos días.
Aquí en Estados Unidos, la Casa Blanca decide no asistir a audiencias para el juicio político al presidente Donald Trump.
En Venezuela, Juan Guaidó anunció reestructuración de la Comisión de Contraloría Asamblea Nacional tras escándalos de corrupción.
En Nicaragua, confirman acusación penal contra 16 activistas opositores nicaragüenses.
China sancionó a la Marina de Estados Unidos y a ONGs de derechos humanos por las protestas en Hong Kong.
Martí Noticias.
6:01, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, la producción de Maite Rodríguez, en la redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Al menos 23 damas de blanco fueron arrestadas ayer domingo. Siempre los domingos el régimen desata la represión contra este grupo femenino. No obstante, un grupo de las damas pudo asistir a misa para continuar pidiendo por la inmediata e incondicional libertad de los presos políticos en Cuba. Desde el Lauton, La Habana, allí donde se encuentra la sede del movimiento, el expreso de conciencia Ángel Moya Acosta nos da algunos detalles.
211 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa o usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. El jueves, fuerzas combinadas de la policía y la seguridad del Estado se desplegaron contra la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lauton, con orden de limitación de movimiento y arresto contra Berta Soler y con quien denuncia a Gemoy Acosta. Las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado hasta el momento a 23 damas de blanco. En La Habana, 7, 15 en Matanzas, en Guantánamo, 1, más un activista de la Unión Patriótica de Cuba. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, las fuerzas represivas combinadas del régimen comunista de Cuba arrestaron a la dama de blanco, Berta Soler, líder de la organización, a la que le aplicaron fuertes técnicas de inmovilización. Berta Soler, al igual que Yolanda Santana, continúan detenidas desaparecidas. Las demás damas de blanco arrestadas fueron liberadas y algunas multadas con 150 pesos moneda nacional. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita, con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten ingresar al lugar. Finalmente, no mejora la salud de la dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, expresa política y por conciencia, Xiomara Cruz, diagnosticada por supuesta TB y bajo tratamiento en su casa en la segunda fase de la recuperación. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta, excarcelado político y de conciencia.
Por otro lado, el régimen de los Castro incluso oprime y abusa de mujeres que pacíficamente buscan terminar con la violencia de género en la isla. Fue lo que dijo este fin de semana en su cuenta de Twitter el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Michael Kosak.
El diplomático estadounidense agregó que es triste e irónico que mujeres que trabajan para poner fin a la violencia dentro del marco de la jornada 16 días de activismo que promulgó la ONU sean acosadas y arrestadas por el régimen de La Habana.
Y el estudio Estado de los Derechos Sociales en Cuba, presentado este fin de semana en Miami, asegura que más de la mitad de los cubanos vive en extrema pobreza. Yolanda Huerga conversó con uno de los investigadores.
Un estudio que asegura que, de acuerdo a definiciones de la ONU y el Banco Mundial, el 80% de los cubanos en la isla viven condiciones de extrema pobreza, fue presentado este sábado en Miami, la primera vez en Estados Unidos.
Una gran mayoría declaró que el ingreso por hogar era menor de $100 al mes, y eso lo comparamos con los estándares internacionales que plantean que si una persona gana menos de $1.9 al día, se encuentra en la pobreza. Si en un hogar integrado, por ejemplo, por tres personas se obtiene menos de $100, es evidente que esas personas se encuentran en extrema pobreza.
Yatsis Cires, asesor principal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que promovió el sondeo.
Más del 50% de los estados dicen que su vivienda necesita urgente reparación y en torno al 7% dice que su vivienda está en peligro de derrumbe.
El informe fue elaborado por 30 encuestadores en la isla que entrevistaron a 1.080 cubanos en 11 provincias del país.
Tira por tierra esa imagen de que en Cuba solamente se violan los derechos políticos, no, también los derechos sociales se violan.
El estudio también arrojó que el 80% de la población no tiene suministro eléctrico de forma continua y casi el 70% no recibe agua potable de forma permanente. Y además,
de la mayoría de los cubanos que buscó medicamentos, no los consiguió en las típicas farmacias que todos conocemos.
La investigación se hará llegar próximamente a congresistas y actores políticos de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
La artista cubana Tania Bruguera, en una entrevista con la emisora alemana Deutsche Welle, lamentó la imagen idílica de Cuba que se tiene desde el exterior, que data de los años 60, cuando se llevó a cabo la reforma de alfabetización y otros grandes proyectos.
Bruguera dijo que no queda nada de eso. Hay una hambruna total, una pobreza brutal, mientras existen personas ricas, inclusive millonarias, para los estándares de Cuba.
La artista también afirmó, y esto fue lo más importante que dijo, ¿no?, que Cuba tiene que despertarse en cualquier momento porque no hay quien aguante eso con discursos del gobierno que no tienen nada que ver con la realidad.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Hoy lunes, en la noticia en perspectiva, un tema económico, un tema financiero. Porque, sin lugar a dudas, en Cuba hay una devaluación del CUC. Y el economista Lía Zamor analiza este reajuste monetario que se aproxima en la isla, en una entrevista con Tomás Cardoso.
Profesor Lía Zamor Bravo, ¿de qué manera darle algún valor y algún sustento y respaldo en el tesoro cubano, si es que existiera alguno, al CUP, que está en cero, no vale nada en este momento?
El valor para la moneda cubana, Tomás, va a depender fundamentalmente de tres variables que los economistas conocemos y sabemos que en Cuba ninguna de las tres funciona. En primer lugar, la competitividad de la economía. Que Cuba exporte más bienes que importe, lo que hizo antes del año 59 y como consecuencia de las medidas comunistas dejó de tener. Tiene que tener un saldo positivo de la balanza comercial, de la balanza corriente y captar divisas en el mundo mediante el esfuerzo competitivo de la economía. En segundo lugar, diversificar ese comercio, no concentrarlo única y exclusivamente en un solo país, como ha hecho siempre, sino intentar abrir mercados, intentar competir a nivel mundial y olvidarse del embargo, del bloqueo de los Estados Unidos, que al final lo único que significa es todos los años montar una fiesta en Naciones Unidas de carácter de griterío y de albade. Y luego, en tercer lugar, lo que tiene que hacer Cuba es corregir de una vez por todas los graves desequilibrios internos y externos de la economía. Cuando hablo del desequilibrio interno, hablo del déficit del Estado, que está por encima del 11% del Producto Interior Bruto, cuando toda la economía está precisamente en manos del Estado. No se entiende la existencia de ese déficit y, por lo tanto, tiene que ser corregido, tiene que haber una situación de equilibrio presupuestario. Si no se dan esas tres condiciones, la economía cubana continuará teniendo monedas débiles, tendrá problemas de competitividad en el exterior y no veo solución alguna a los problemas que vamos a ver cuando se plantee la unificación monetaria definitiva.
Y entonces, por el momento, profesor, continuaremos con la dualidad monetaria. Ya no será entre el peso cubano, el CUP y el CUC, sino será entre el CUP y el dólar.
Hacia eso es a lo que vamos. La medida reciente de obligar a los cubanos a realizar transacciones para equipamientos en determinadas tiendas que han de estar respaldadas por cuentas corrientes en dólares y con tarjetas electrónicas, viene a confirmar que el gobierno apuesta por el dólar. Está claro que al final va a ser la moneda que va a quedar. Y esto nos devuelve a los tiempos ya lejanos del periodo especial, cuando los cubanos perdieron totalmente la confianza en su moneda, el peso cubano, y empezaron a utilizar el dólar para todas las operaciones económicas en la economía, para reserva de valor e incluso para nominar los precios de las mercancías. Yo creo que la economía cubana no se va a dolarizar, porque eso supondría un duro golpe para el régimen comunista, pero en el mercado informal cubano, que es muy importante y que está presente en la mayor parte de los sectores económicos, va a continuar el dólar siendo una moneda de referencia, y eso no lo va a poder contrarrestar el régimen comunista con ninguna de las medidas que tiene actualmente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Amigos, son las 6:11 minutos. Centramos ahora la atención en lo que está pasando en Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó anunció la intervención y reestructuración de la Comisión de Contraloría del Parlamento en medio de varios señalamientos de presuntos casos de corrupción entre diputados opositores. Tenemos detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, reaccionó a la investigación hecha por el portal Armando Info, que señala a los diputados Luis Parra, Adolfo Superlano, Corrado Pérez Linares, Richard Arteaga, Guillermo Luces, Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos de los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, como parte de un grupo de parlamentarios que le buscaría indulgencias ante autoridades internacionales a Carlos Lizcano, vinculado a la importación de comida de baja calidad de Colombia a Venezuela para las conocidas cajas CLAP del régimen de Nicolás Maduro.
Los diputados se desprenden de toda función. Ahora, atención con esto, el remedio interior de debate solamente se dejarían de ser diputados una vez allanada su inmunidad. Ese es el procedimiento que deriva de la investigación.
Guaidó ordenó la intervención y reestructuración de la Comisión de Contraloría y decretó la invalidez de todos los documentos que salieron de allí.
No permitir que individualidades dañen el sacrificio de años en una lucha. Hemos tomado estas 8 medidas inmediatas para tomar curso y acción, sobre todo acción, en radical diferencia a lo que hace la dictadura.
Anunció además que solicitará al comisionado Julio Borges y al embajador Gustavo Tarre llevar a la próxima reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca los nombres de los señalados en este caso para pedir que se tomen medidas adicionales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Bolivia da un giro drástico en sus relaciones con Venezuela, poniendo fin a una injerencia que por años ejerció Caracas. Así lo informó la agencia francesa de prensa.
Hasta hace poco, Bolivia era uno de los principales aliados de Venezuela. Pero el gobierno interino de la derechista Jeanine Áñez, que asumió el poder el 13 de noviembre, dio un giro radical en política exterior, distanciándose de Nicolás Maduro y acercándose al Brasil de Jair Bolsonaro. En entrevista con la AFP, la canciller Karen Longaric descartó que las medidas sean demasiado fuertes para un gobierno transitorio y argumentó que el flamante ejecutivo no podía quedarse indiferente ante lo que consideró una ostensible injerencia de Venezuela.
No vemos por qué razón tendríamos que haber parado al país 3 meses de transición, de la transición que va a ser, que va a durar, ¿no? La entrega del gobierno a otros gobernantes.
La funcionaria también rechazó las acusaciones de golpe de Estado en su país y aseguró que la renuncia de Evo Morales no fue presionada y que no hubo fuerza militar ni cohesión.
La fuerza moral muchas veces es más fuerte que la fuerza de las balas y de las metrallas. Él sintió que la fuerza moral pesaba demasiado sobre sí, que lo había aplastado, que lo había liquidado. Entonces dijo, me voy.
La canciller afirmó que de volver a ganar el partido de Morales, muchas de estas políticas, si no todas, se ratificarán, ya que asegura que la juventud del movimiento al socialismo no tiene la misma visión que la de los viejos dirigentes.
Yeah.
Son ahora las 6:15, sin lugar a dudas, lo que está llamando más la atención en cuanto al tiempo es la entrada de un frente frío esta noche aquí en Miami. Y según se afirma, es fuerte ese frente frío, ¿eh? Así que tenemos ya los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, el frente frío fuerte, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías que penetran las costas de la Florida por las vecindades de Cabo Cañaveral, muy cerca del lago Okeechobee, y que sale a las aguas del Golfo de México por el norte de Naples y Marco Island, continuará su movimiento al sudeste para llegar esta noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del martes. Se cree que este frente debe llegar a la zona del paso de los vientos en la mañana del miércoles, esto es después de haberse desplazado por las regiones central y oriental de la isla. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la región occidental, aumentando desde las primeras horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas en horas de la noche con el paso del frente frío. Lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana martes sin duda serán frías, entre los 14 y los 17 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán variables débiles, comenzarán a soplar del noroeste al norte entre 25 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, que desde las últimas horas de esta tarde. Así que brisotes fuertes esta tarde en Pinar del Río y La Habana. Habrá un aviso de precaución en la costa norte de la región occidental para las pequeñas embarcaciones, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Poco lea en el resto del país, así que nada de navegar a partir de esta tarde con una pequeña embarcación en la costa norte de la región occidental. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
La Casa Blanca anunció que no va a participar en la primera audiencia pública dentro de la investigación de la Cámara de Representantes para un juicio político contra el presidente Donald Trump.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, el demócrata Harold Nadler, había invitado a los abogados de Trump a participar en la primera audiencia pública que llevará a cabo el próximo miércoles 4 de diciembre.
El abogado de la Casa Blanca, Patxi Bolone, respondió a esa invitación diciendo que bajo las circunstancias actuales no tienen previsto participar en la audiencia del miércoles.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump aseguró que su gobierno ya ha iniciado el proceso para erradicar el SIDA en Estados Unidos en el plazo de una década.
En dos tweets, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora cada primero de diciembre, es decir, fue ayer, junto con el Día del Locutor, Trump se refirió a la promesa que hizo en febrero de acabar con esa enfermedad en su país antes del año 2030.
El mandatario estadounidense solicitó $291 millones para la iniciativa en su presupuesto del año fiscal 2020 y el Departamento de Salud precisó que su objetivo era reducir las nuevas infecciones por VIH en un 75% en los próximos 5 años y en un 90% en los próximos 10. Estados Unidos también lucha contra el SIDA a nivel mundial por medio de su programa de salud PEPFAR.
Y el conocido subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, va a viajar a Colombia entre este lunes y el miércoles para participar a una reunión del TIAR, o sea, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
El objetivo de la visita por parte de COSAC es tratar asuntos para aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y continuar el camino a la restauración de la democracia en Venezuela. En la delegación de COSAC estará el cubano-americano Carlos Trujillo, embajador de los Estados Unidos ante la OEA.
En Nicaragua, un juez de Managua envió a juicio en el día de ayer a 16 jóvenes opositores que fueron detenidos cuando se disponían a llevar agua a unas madres que hicieron una huelga de hambre por la liberación de sus hijos.
El juez Cruz Adalberto Celedón admitió la acusación presentada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones en perjuicio de la seguridad pública de la sociedad nicaragüense.
El juez mantuvo la prisión preventiva para los 16 acusados, entre ellos la líder estudiantil Amaya Coppens, de nacionalidad belga y nicaragüense, y programa juicio oral y público para el 30 de enero.
13 de los 16 acusados pertenecen a la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.
Seguimos leyendo. En México, unas 4.000 personas, según autoridades de protección civil, se manifestaron ayer en la capital mexicana contra la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidiendo con el primer aniversario de su toma de posesión.
La marcha fue convocada por la Asociación Civil Chalecos México y estuvo marcada por la presencia de la familia Levarón, parte de la comunidad mormona de Sonora, que fue víctima de una masacre el pasado 4 de noviembre, en la que murieron 9 de sus integrantes.
A pesar de la marcha, ayer López Obrador celebró este primer año en la presidencia, repasó sus logros y aceptó que persisten grandes temas pendientes en materia de economía y seguridad. Recordó que este primer año su gobierno ha cumplido 89 de 100 compromisos que adquirió con los ciudadanos.
Y por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró ayer su primer año al frente del gobierno con un acto público en el Zócalo, en la capital mexicana, en el que repasó sus logros y aceptó que persisten grandes temas pendientes en materia de economía y seguridad.
Vámonos entonces a Uruguay. El presidente electo Luis Lacalle Pou hizo este fin de semana un llamado a fortalecer las relaciones entre mandatarios del Mercosur y a denunciar a los dictadores en América Latina, informa France Press.
El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, celebró el sábado su victoria en el balotaje del pasado domingo sobre el oficialista Frente Amplio. Ante decenas de miles de personas reunidas frente al Río de la Plata, el líder del centroderechista Partido Nacional llamó a fortalecer las relaciones entre mandatarios del Mercosur y envió un mensaje hacia otros gobiernos latinoamericanos.
Lo que está claro es que en las relaciones exteriores, como en tantos otros temas, no lo vamos a hacer sentir vergüenza. Está claro lo que vamos a hacer. A los dictadores le vamos a decir dictadores. No le vamos a buscar la vuelta.
Durante la campaña, el ex senador dijo que es una vergüenza nacional la posición del actual gobierno izquierdista uruguayo sobre Venezuela. Al frente de una coalición de 5 partidos, Lacalle Pou venció con el 48,8% de los votos a su rival Daniel Martínez, que obtuvo un 47,3%. El próximo 1 de marzo asumirá el poder para un mandato de 5 años.
Y la declaración de la exmandataria argentina Cristina Fernández en el juicio que enfrenta por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública este lunes, a una semana de su asunción como vicepresidenta, no será transmitida en vivo.
Los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, detalles de cómo es el tribunal, encargados del juicio a Fernández por presunta corrupción durante su tiempo como presidenta, decidieron denegar la solicitud de la defensa, ya que las partes del juicio que podían ser difundidas por los medios en vivo ya habían sido definidas.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son ahora las 6:24. Estados Unidos va a participar en la Conferencia Mundial del Cambio Climático que se inició hoy en Madrid.
Aunque Estados Unidos anunció su retiro del Acuerdo de París, seguirá siendo parte hasta el 4 de noviembre del próximo año 2020.
El Departamento de Estado indicó en un comunicado que seguirá participando en reuniones y negociaciones con el fin de proteger el planeta y los intereses de Estados Unidos.
Destacó en ese sentido que Estados Unidos es líder mundial en la protección del medio ambiente.
Por ejemplo, las emisiones de gases de invernadero bajaron 13% en Estados Unidos entre los años 2005 y 2017, mientras la economía creció 19%.
Eso fue gracias a nuevas tecnologías en los sectores nuclear, gas natural, carbón, renovables y baterías.
Y China anunció que prohibió a los buques y aeronaves militares de Estados Unidos hacer escala en Hong Kong en respuesta a las leyes aprobadas la semana pasada por Washington y adelantó que aumentará las sanciones contra ONGs estadounidenses como Human Rights Watch.
El Ministerio de Exteriores chino consideró que la aprobación de la llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia en Hong Kong, que permite a Washington sancionar a funcionarios chinos, es una grave violación de la ley internacional.
Y Human Rights Watch ha denunciado que las autoridades rusas están presionando al Teatro Doc de Moscú por motivos políticos.
Las obras que produce ese teatro suelen abordar temas delicados como el abuso de fuerza por parte de la policía, la guerra en Ucrania y la situación de los gays en Rusia.
Human Rights Watch también denunció que el gobierno ruso ha estado restringiendo el contenido en exhibiciones, películas y canciones rap, entre otros medios de expresión. Son las 6:26, ha llegado el momento de tener de nuevo aquí a Edemio Navas. Edemio, ¿qué tienes?
Muchas gracias, maestro. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, a Johan, el Junior, Maite y Alex Rivero. Me dice Alex Rivero que su corazón está súper contento. ¿Sabes por qué?
No sé, dime.
Alex, que es fanático de los Marlins, del boxeo sobre todo, pero también no se queda atrás con el baloncesto de la NBA. Y bueno, me estaba contando Alex de que el equipo Miami Heat logró ayer domingo una importantísima victoria al final. Logró éxito con marcador final de 109 puntos por 106 ante el equipo de Brooklyn. Y aquí Draghi terminó con un total de 24 cartones por el quinteto ganador. Y Ale me señalaba, señores, este año el Miami Heat va a dar qué hacer y lo veo en la postemporada. Yo creo que sí. Actualmente tiene 14 victorias con 5 derrotas, aunque hay un pero ahí, Johan. Faltan muchos partidos, son 81 encuentros en total la campaña regular. Y bueno, Miami Heat ha celebrado solamente 19, así que no podemos cantar victoria, aunque nuestro corazón y nuestros corazones están con el quinteto Miami Heat. Aquella era del equipo de los tres grandes. Y bueno, el líder Milwaukee de los cubanos, Brook y Robin López, tiene 17-13. El mismo récord que los Lakers, pero por la conferencia del oeste, con 17-3. Milwaukee, 17-3, 15-4 para el equipo del Toronto, que es el actual campeón. Y bueno, 14-5 para el quinteto miamense, que comparte el tercer lugar con el quinteto de Boston. Y bueno, no es sorpresa este año ver al equipo de Golden State, dueños del frío sótano, los guerreros, 14-17. Pero bueno, falta mucho camino por recorrer. En la jornada dominical, aparte de la victoria del Miami Heat, también triunfaron Memphis, Boston, Dallas, Oklahoma City, Detroit, Toronto, que le ganó a Utah en un gran partido. Orlando, que superó a Golden State, ya no es noticia, terminó 100-96. Y los Clippers, que logró éxito ante el Washington, 150-125. Kawhi Leonard terminó con 34 puntos por el equipo ganador. En la jornada anterior, bueno, el Milwaukee había derrotado al Charlotte, 137-96, y aquí Giannis Antetokounmpo, el muchacho griego, concluyó con 26 cartones. Y bueno, el equipo de los Toros del Este derrotó ayer domingo 15-4 a las Estrellas Orientales, con lo que ratificó el primer lugar para este equipo en la Liga Dominicana de Béisbol, que se acerca al final de la temporada regular. La victoria fue para un zurdo de La Habana, un veterano de más de 40 años, que ha jugado en diferentes ligas, por supuesto, incluyendo las grandes ligas de béisbol. Ayer domingo, Raúl Valdés se adjudicó su cuarta victoria y fue apoyado con esa gran ofensiva del equipo Toro Celeste, que anotó 9 carreras en la sexta entrada. Así que mucha suerte al cubano Raúl Valdés en República Dominicana, que está, bueno, analizando la posibilidad de jugar en otras ligas del mundo, porque yo creo que ya con su edad se le va a hacer realmente muy difícil jugar en la mejor pelota del mundo. Y después, antes de las 7, estaremos hablando de un cubanito de las Tunas, Henry Urrutia, esa gran familia Urrutia, de allá del Balcón de Oriente. ¿No es así, profe Martínez Sisto? No, los Urrutia.
Recuerdo aquel que era levantador de pesas.
Fue campeón mundial, recordista mundial, se quedó en Estados Unidos, tomó parte en los Panamericanos del año 75, pero un villaclareño...
¿Qué habrá sido de él,
Chenique, Lara, le ganaron una ocasión, sí. Vamos a hablar adelante de Urrutia, ¿no?
Sí.
El pelotero, no el pesista.
6:30, adelante.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 6:30 estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, en la producción Maite Rodríguez, en la sala de redacción Alex Rivero y Ariane González, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Los cubanos tienen desde hace semanas problemas para conseguir café.
La distribución seguirá retrasándose debido precisamente a atrasos producidos de la industria. Fue lo que informó la estatal Agencia Cubana de Noticias.
Parece un galimatías, pero lo señaló así este funcionario. Francisco Silva Herrera, director general de venta de mercancías del Ministerio de Comercio Interior del MINSIN. Dijo que se prevé completar la producción el 5 de este mes a causa del arribo tardío del envase.
El funcionario dijo además que se priorizará el café que se distribuye a través de la libreta de racionamiento y el dirigido al consumo social, aunque ya se reinició la producción del café que se comercializa en las cadenas de tiendas en divisa, según acotó.
Una nueva preocupación que tienen los cubanos, que se añade a los problemas de escasez de aceite, por ejemplo, que es muy codiciado por parte de los cubanos, también del puré de tomate. Y en el orden de comunicaciones, la situación que los cubanos enfrentan con Etexa. Precisamente desde La Habana, la bloguera Miriam Zelaya habla de su experiencia con respecto al precio que se está pagando para conectar a la Internet por sus teléfonos móviles a través de la 4G.
Sí, es muy caro el servicio. Tengo que reconocer que en los últimos tiempos, por lo menos de mi experiencia, desde que tengo la 4G, la conexión ha mejorado un poco. Hay días que no. Obviamente estos últimos paquetes que han sacado de 6 días y tal, no creo que los cubanos tengan acceso a eso. A la 4G, con un paquete de 1 giga que cuesta 10 CUC, por ejemplo, no todos los cubanos lo pueden hacer. Me estaba refiriendo más concretamente ya al hecho de que esto más bien también me parece, estos buenos paquetes están extremadamente caros. Tan irreales con relación a la capacidad adquisitiva de los cubanos, responden más bien a la necesidad del Estado de recaudar divisas. Es lo que yo estoy viendo, porque no se me ocurre que nadie que tenga la cabeza bien puesta aquí en este país pueda concebir que un cubano se pueda gastar 35, 45. Entonces, está llamado a eso, está inventado, está creado para eso. Está cuando está la famosa coyuntura de la que habló Díaz Canel, y bueno, que hay problemas con la divisa.
En Londres se presentaron se van a presentar próximamente 2 videos sobre la represión contra la intelectualidad en la isla. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
La artista cubano-americana Coco Fusco presentará el próximo 4 de diciembre en el Museo Tate Modern de Londres los filmes La Confesión y Para Vivir en junio con su lengua colgando sobre el poeta proscrito Heberto Padilla y el novelista Reinaldo Arenas, respectivamente.
Tate Modern tiene un departamento de cine y me invitaron. Van a mostrar 2 videos míos, uno que hice en el 2018 y otro que hice en el 2015.
La confesión es una exploración sobre el caso Padilla. Incluye un fragmento de filmación en un salón de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, donde el poeta confiesa su desafecto por la Revolución Cubana.
Es una exploración que yo hice a raíz de la aparición de un fragmento de la filmación de la confesión del poeta en el 71. Y muchos intelectuales cubanos empiezan a preguntar, bueno, aparece un fragmento después de más de 40 años, ¿dónde está el resto de la película? Yo traté de reconstruir la historia.
En cuanto al material sobre la vida de Arenas en Cuba, la artista explicó.
Se escapa de una estación de policía después de un arresto, regresa al Parque Lenin a vivir ahí, pero estuvo unos meses escondido en el parque. Y cada vez que yo iba al Parque Lenin me preguntaba, bueno, ¿dónde sería que él, que estuvo Arenas? ¿Dónde vivió? Y se me ocurrió la idea de hacer como un homenaje a ese intento de crear un espacio libre dentro de Cuba en una época marcada por mucha represión hacia la intelectualidad.
Coco Fusco nació en Nueva York en 1960. Es autora del libro Movidas Peligrosas, Políticas y Performance en Cuba. Su inquietud la ha llevado a indagar en el poder, la raza, el género y la identidad a través de diversos medios, incluida la instalación, el video y la fotografía. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El cantautor Carlos Varela ha dicho en Facebook que las autoridades cubanas le cancelaron los 5 conciertos que quería ofrecer al público en la isla.
Varela dijo que hace unos días recibió la decisión. Le dijeron que en estos momentos Cuba no está en condiciones de hacer esta gira.
Varela dijo que tenía mucha ilusión de reencontrarse de nuevo con el público. Lo siento mucho, dijo el músico en Facebook, tras subrayar que no ha sido realmente su decisión.
El diario digital 14 y medio reporta que en pocas horas la publicación de Varela en la red social pues recibió cientos de comentarios.
Uno de los comentarios es del internauta Héctor Alexis Bernal Suárez, quien considera la cancelación como un acto de censura contra el trovador. Otros, como Ana Rosa Martínez, cuestionaron la supuesta incapacidad del Estado para organizar conciertos.
14 y medio también recuerda que recientemente Varela denunció que cortaron fragmentos de su canción Habáname, que fue declamada por una actriz durante la gala del 500 aniversario de la Fundación de La Habana. Denunció que manipularon sus versos sin su permiso, algo que él jamás hubiera permitido.
Y se está llevando a cabo en Guadalajara, México, la Feria del Libro. Allí están participando artistas e intelectuales cubanos del exilio. Pedro Corzo tuvo la posibilidad de conversar en este caso con la escritora colombiana María Clara Ospina, quien presentó el libro titulado Resistir y se refirió a la situación de Cuba y otros países de América Latina.
Señora Ospina, usted está presente en el Pen Club de Colombia y presentando aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara un libro de poemas que se llama Resistir. Resistir es para seguir defendiendo la libertad de expresión, la capacidad y el derecho que tiene cada ser humano de expresarse sin restricciones. ¿Cómo ve esa situación en América Latina?
Muy difícil, la acabamos de oír precisamente a la gran periodista de Nicaragua diciendo cuánto han sufrido tratando de resistir esa tremenda dictadura que hasta ha bloqueado completamente la entrada de tinta y papel, en donde hay más de 90 periodistas en el exilio, en donde hay 350 muertos en un año, en donde hay presos, en donde no hay manera realmente de oponerse y ellos continúan resistiendo.
¿Esta resistencia se ve igual en otros países del continente, digamos Colombia, que tiene problemas con el crimen organizado?
Bueno, en el sentido de que en Colombia hay una gran libertad de prensa, pero la vemos, es muy difícil. En Venezuela, la situación de Venezuela es dramática, tan dramática como la de Nicaragua. Es que ustedes saben que cuando el comunismo se entra a un país, se atornilla y no hay manera de sacarlo.
¿Y qué nos dice de la situación de Cuba?
Cuba en las mismas, totalmente en las mismas. Nada valió que muriera el tirano. Ahí seguimos en las mismas. Y ojalá en algún momento se llegue la libertad para Cuba.
Muchísimas gracias. Desde la ciudad de Guadalajara, en México, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y un artículo de opinión en el diario The New York Times criticó la represión gubernamental en los casos del opositor cubano José Daniel Ferrer y el disidente iraní Ali Alinejad y elogió la lucha de ambos en condiciones difíciles.
En la columna titulada Encender linternas de libertad en las esquinas oscuras, el periodista Brett Stephens define a Ferrer como el fundador de la Unión Patriótica de Cuba, la organización disidente más grande de la isla.
El columnista cita los ataques contra Ferrer publicados en Granma, así como su deterioro físico y el temor de que su vida corra peligro. Asimismo, define a Ferrer como un espíritu afín a Andrei Sájarov, Liu Xiaobo y Nelson Mandela.
El columnista señala que desde La Habana hasta Teherán y desde Caracas hasta Pyongyang, las tiranías han podido sobrevivir décadas de aislamiento y catástrofes autoinfligidas, con una hábil mezcla de ideología, corrupción, una opción de salida para los descontentos, o sea, que se vayan, y la feroz represión de aquellos que exigen un cambio.
El comunicador estadounidense lamenta que los regímenes de Cuba e Irán tengan destacados apologistas en el extranjero. En el caso cubano, recuerda que hay personas que piensan que la atención médica de Cuba compensa los 60 años de tiranía.
Hablando de médicos cubanos, en Bolivia la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Zona Sur clausuró una clínica cubana ubicada en la zona de Achumani después de una denuncia del Ministerio de Salud.
La denuncia se hizo por un supuesto robo de televisores y computadoras por parte de funcionarios de la embajada cubana, quienes afirman que el inmueble les pertenece.
Y todo esto ocurre cuando el gobierno interino de Bolivia ha dado a conocer que de los 702 supuestos médicos cubanos que había allí, solo 205 tenían título. Además, cobraban mucho más que un profesional boliviano. Ariane González tiene las declaraciones del ministro de Salud boliviano.
El gobierno interino de Bolivia, a través de su ministro de Salud, Aníbal Cruz, denunció que de 702 colaboradores cubanos en ese país, solo 205 eran médicos y que se auditará el extinto convenio sanitario con Cuba, sufragado con fondos públicos.
No conozco si son médicos o no, porque no hemos encontrado en la documentación que corresponde a su profesión. Sabemos que entre ellos habían muchos que sí eran médicos, técnicos médicos.
El ministro explicó que cada colaborador cubano se le pagaba un salario de $1,040 sin diferenciar sus funciones y se le financiaba el transporte interno con dinero público.
Tenían ciertas ventajas. Más o menos el salario que tenían era de $1,040. No sabemos si se les pagaba a ellos o se pagaba directamente a Cuba. Un viático de 68 bolivianos por día y además el transporte aéreo y otro tipo de transportes pagado y financiado por el Estado. Calculamos aproximadamente con esto a unos 9.000 bolivianos por médico extranjero.
Aníbal Cruz indicó que en estos momentos se contratarán a médicos para cubrir las plazas con seguridades.
En muchos sectores estaba un conglomerado grande de estos profesionales extranjeros que estaban atendiendo. Estamos haciendo una reingeniería inmediata de estos cargos y vamos a hacer de que ese presupuesto que se utilizaba quede en salud. Y a partir de eso también podamos optimizar e institucionalizar a médicos que estén legalmente establecidos en el país y que puedan cumplir este rol a través de una institucionalización y que les vamos a dar seguridad laboral.
El Colegio Médico de Bolivia pidió a las autoridades del gobierno interino una investigación acerca de los recursos que la administración de Evo Morales destinó al pago de los médicos cubanos que estuvieron en el país. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Ahora son las 6:43, vamos a otras noticias. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, urgió hoy a todos los países a tener más ambición para recortar las emisiones contaminantes en un momento crítico para combatir el cambio climático. En esta cumbre, denominada COP25, que sesiona en Madrid y que debía haber sesionado en Chile, Guterres afirmó que hace falta tomar ya decisiones importantes para limitar las emisiones causantes del efecto invernadero. Guterres dijo que los indicios del cambio climático son inconfundibles y afirmó que los últimos 5 años fueron los más cálidos a nivel global desde que hay registros en esa materia. El secretario general de la ONU también afirmó que los principales emisores deben hacer más, en una aparente alusión a países como Estados Unidos, China y la India, que enviaron a la cumbre delegaciones de segundo nivel. Son las 6:44. Seguimos ahora con lo que está pasando en Bolivia. Cuando un influyente líder cívico de Santa Cruz ha lanzado su candidatura para suceder a Evo Morales. Franz Press amplía.
Una pieza clave en la renuncia de Evo Morales anunció sus aspiraciones de llegar al poder en Bolivia. El líder civil de derecha Luis Fernando Camacho informó formalmente su decisión de postularse a la presidencia en las próximas elecciones, que aún no tienen fecha. Con un discurso agresivo y de fuerte contenido religioso, Camacho encabezó las protestas sociales en Santa Cruz, la región más próspera del país. Había negado en reiteradas ocasiones su intención de postularse a la presidencia, pero confesó que en esta ocasión no hacerlo hubiera debilitado el apoyo popular a su causa para lograr la salida de Morales. Tras la anulación por fraude de las elecciones del pasado 20 de octubre, el gobierno interino boliviano convocó a nuevos comicios generales, que aún no tienen fecha porque se está en proceso de conformar al tribunal electoral que los dirigirá. Entre otras personalidades que anunciaron su intención de participar en la próxima campaña electoral figuran el expresidente Carlos Mesa, quien salió segundo en las anuladas elecciones, y el pastor evangélico coreano-boliviano Chi Hyun-chung.
La temporada de huracanes del 2019 finalizó el sábado con un saldo de 12 tormentas tropicales y 6 huracanes, de los que 3 alcanzaron la categoría intensa. Ellos fueron Dorian, Humberto y Lorenzo. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica calificó de preciso su pronóstico para la temporada porque la proyección sugería la formación de 10 a 17 tormentas, entre 5 a 9 huracanes y entre 2 a 4 huracanes de categoría mayor. Y el Papa Francisco, tras el rezo del Ángelus Dominical, pidió por las víctimas que dejan las protestas en Irak. Tenemos detalles en este reporte.
Cari fratelli e sorelle, seguo con preocupazione la situazione in Iraq.
Queridos hermanos y hermanas, sigo con preocupación la situación en Irak. He sabido con dolor que las manifestaciones de protesta de días pasados han recibido una dura reacción que ha causado decenas de víctimas. Rezo por los difuntos y por los heridos. Estoy cerca de sus familiares y del entero pueblo iraqueno, invocando de Dios paz y concordia.
Andrò a Grecio.
Esta tarde iré a Grecio, en el lugar donde San Francisco realizó el primer pesebre.
La firmeré una letra sul significato e il valore del presepe.
Allí firmaré una carta apostólica sobre el significado y el valor del pesebre. El pesebre es un signo simple, es un signo admirable de la fe cristiana. Es una carta breve que puede hacer bien para prepararse a la Navidad.
Bien, ya tenemos aquí a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Lázaro.
Bueno, Rafael, por detrás del frente frío fuerte del sudeste del Golfo de México, un intenso centro de altas presiones sobre las costas de la Luisiana se extenderá sobre todo el Golfo de México, la Florida y las provincias occidentales y centrales cubanas, con buen tiempo y temperaturas frías que se mantendrán durante todo el fin de semana. El frente frío fuerte debe llegar al paso de los vientos en la mañana del miércoles. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la región occidental, aumentando desde las primeras horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en horas de la noche, con el paso del frente frío, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana martes frías, entre los 14 y los 17 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Tendremos vientos variables débiles esta mañana, pero soplando del noroeste al norte esta tarde, entre 25 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, al paso paso del frente frío. Habrá un aviso de precaución en las pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Tendremos poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
No soy yo de esas personas que subestiman al adversario o lo desacreditan desde la irritación que sus capacidades puedan producir en los que no piensan como ellos. No creo yo que negando lo que es cierto se pueda avanzar mucho, como estoy igualmente convencido de que quien tiene la razón no necesita mentir. De ahí que no me duele en prenda reconocer que los castristas son buenos casi siempre en la manipulación de sectores de opinión. Lo son también en espionaje y subversión. Es decir, en todo lo que para hacerlo bien requiere falta de conciencia moral de parte de quien lo hace. Dicho esto, permíteme agregar ahora que según pasa el tiempo, se hace cada vez más evidente que ellos, los castristas, sobreestiman su propia capacidad para montar patrañas, para disfrazar sus mentiras y ocultar sus manipulaciones, tanto dentro como fuera de Cuba. Se cumple, más tarde o más temprano, la sabia observación de Abraham Lincoln: no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. El caso del opositor José Daniel Ferrer viene a corroborar lo anterior. El miércoles pasado difundieron a través de la televisión nacional un reportaje en el cual acusaban al líder de la UMPACU de ser un violento delincuente común. Trataron de dar tonos de sobriedad informativa al reportaje, pero no pudieron disimular que se trataba en realidad de una impúdica pieza de difamación, de una serie de falsedades articuladas contra alguien a quien no dieron la oportunidad de defenderse, de un burdo intento de asesinato moral con el que no lograron convencer a nadie, y que por el contrario dejó ver el lado más negro de la tiranía que lo articuló. Pues bien, esto fue el miércoles, como te decía. El jueves el Parlamento Europeo, hacia el cual se hace claro que iba dirigida la maniobra castrista, aprobó mayoritariamente una resolución condenando la arbitraria detención de Ferrer e instando al régimen a su liberación inmediata. Por si fuera poco, los eurodiputados subrayaron que el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea incluye obligaciones en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos, al tiempo que lamentaron que la situación no haya mejorado en Cuba en ese sentido y pidieron a la Unión Europea vigilar atentamente el cumplimiento de tales obligaciones. Conclusión, ha quedado claramente expuesta la falta de credibilidad de la dictadura castrista y quedan vigentes las denuncias en su contra por las arbitrariedades cometidas contra José Daniel Ferrer y sus compañeros presos de la UMPACU. Si ellos, los castristas, pudieran leer las señales de los tiempos, los liberarían ahora mismo.
A las 6:52 llega el momento de Mundo Artístico. Hoy en Mundo Artístico, Leonardo Bonet nos habla del reggaetonero Ozuna y de un nuevo disco de la cantante Julieta Venegas. Bonet.
Ozuna rompió el récord con el mayor número de semanas en el primer puesto de la lista de álbumes latinos de Billboard en 2017 con su debut Odisea. El superastro del reggaetón y trap latino, que ha abarrotado el Madison Square Garden de Nueva York y también es el primer artista en lograr 7 videos con 1,000,000,000 de vistas en YouTube. Para igualar su éxito anterior e incluso superarlo, Ozuna se involucró más en la producción de Nibiru, su tercer álbum de estudio lanzado el viernes. La cantante mexicana Julieta Venegas lanzó su nuevo disco, La Enamorada, el primero desde 2015, basado en la banda sonora de la obra de teatro homónima que protagoniza en un teatro de Buenos Aires, donde vive desde hace años con su familia, según publicaron varios medios de comunicación. Algunos de los 9 temas incluidos en el álbum, compuesto junto a Santiago Loza, autor de la obra teatral, incluyen Alma Radiante, Aire en Movimiento, Seguiré Viva, Mis Muertos y Podría Ser, que escuchan al fondo. El anterior disco de Venegas había sido Algo Sucede, editado en 2015, y desde entonces realizó colaboraciones con cantantes y bandas como el grupo de cumbia mexicano Los Ángeles Azules. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Yo lo... 6:54, llega el momento de nuevo de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El ex pelotero de los Orioles de Baltimore, el camagüeyano Dariel Álvarez, logró este fin de semana una destacada labor en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico con el equipo Sultanes de Monterrey. Él milita en el equipo de los Charros de Jalisco, pero frente a los Sultanes le conectó un jonrón a el pitcher de ese equipo, Nick Strut, con dos corredores en base, y bueno, su equipo dejó el campo a los Sultanes de Monterrey. Álvarez ahora tiene 8 cuadrangulares y acumula 33 carreras impulsadas. Y bueno, también este fin de semana, 20 peloteros de la mayor isla de las Antillas, Cubita la Bella, vieron acción en diferentes ligas del Caribe. Y destaque también para Adolis García, que sigue encendido en la Liga Profesional de República Dominicana. Este último fin de semana el avileño conectó 2 imparables, además un doble y un triple, y se unió al habanero Alay Lago en México con otra buena labor. Y en Venezuela hubo jonrones de Yadir Drake y Jordanis Linares. Yosmani Guerra se mantuvo por encima de los 400, tremendo promedio, y los dos únicos lanzadores que salieron al montículo, Rainiel Roybal y Misael Siverio en Puerto Rico, no permitieron carreras limpias. Y bueno, la cuarta victoria para Raúl Valdés en República Dominicana. En el caso de Siverio, un muchacho de Santa Clara, de tu provincia, de tu zona, Martinecito, lanzó muy bien con el equipo de los Criollos de Caguas y bueno, rebajó su efectividad a... Préstame una lupita, Johan, por favor. ¿Tienes alguna lupa ahí? Porque no veo. Estoy medio ciego.
A ver.
Dice aquí 0.66. Tú tampoco vas a ver, Martinecito. Hay que ver este promedio con lupa, señores. Es increíble. En esta época, 0.66 en cualquier liga del mundo es algo increíble. Y bueno, el cubano Henry Urrutia conectó de 4-2 con 2 dobles y 3 carreras impulsadas para darle victoria también esa jornada al equipo de los Charros de Jalisco. Esto fue ayer domingo ante los Sultanes de Monterrey. El sábado se destacó por este equipo el cubano Álvarez. Y en la otra información que tengo por acá, quiero señalar de que ayer domingo el Miami Heat logró victoria, derrotó al Brooklyn 109-106 en la continuación de la NBA. Por lo tanto, el Heat ahora acumula 14 victorias con 5 derrotas. Leo Messi anotó un gol, un zurdazo, como dice Johan, en el minuto 86, y el Barcelona sigue líder empatado, y con el equipo de Real Madrid, Barcelona logró una victoria de 1-0 ante el Atlético de Madrid en el Wanda. Poco más de 60.000 fanáticos pagaron sus entradas. Y bueno, también triunfó, pero en la jornada sabatina, Real Madrid 2-1 ante el Alavés. Reitero, Barcelona tiene 31 puntos, al igual que el equipo Real Madrid, compartiendo la cima ahí en la Liga de España. Más deportes en unos alrededor 43 minutos en Levanta de Cuba, porque tenemos ya 6:57 con 25 segundos exactamente. Profe Martínez Sisto.
Gracias, gracias, Edemio. Reseña informativa ahora en titulares con las principales noticias.
Un estudio sobre el estado de los derechos sociales en Cuba demuestra que más de la mitad de los ciudadanos vive en extrema pobreza.
Se acrecienta la escasez de café en Cuba. El gobierno indica que no habrá café en los próximos días.
Arrestadas a damas de blanco cuando intentaban asistir a misa.
Tania Bruguera afirma que en Cuba hay pobreza brutal y los discursos oficiales son ajenos a la realidad.
Periodista del New York Times elogia a José Daniel Ferrer definiéndolo como una linterna de libertad.
La artista cubano-americana Coco Fusco presentará en el Museo Tate Modern de Londres filmes sobre los escritores Heberto Padilla y Reinaldo Arenas.
La Casa Blanca no asistirá a audiencias para juicio político al presidente Trump.
En México, miles de manifestantes protestaron contra la gestión del presidente López Obrador en el primer aniversario de su gobierno.
Radio Martí Noticias.
Hoy en Radio Martí Noticias hemos estado Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.